Brazos abiertos en Moncloa. Tras unos meses complicados por los numerosos escándalos y casos de corrupción que los rodean, en los que apenas se han asumido responsabilidades y el y tú más ha sido la norma, en el seno del gobierno que puso las manos en el fuego, que negó todo y que luego quiso escurrir el bulto, la norma durante este jueves ha sido la tolerancia cero contra la corrupción.
Los gobiernos del Partido Popular han propiciado que se pusiera el aparato del Estado al servicio de esos intereses minoritarios que atentan contra ese interés general.
Da verdaderamente vergüenza. Ponen los pelos de punta. Años investigando las prácticas verdaderamente mafiosas, sí, del señor Montoro.
Que el ministro de la austeridad, de los recortes en nuestro país, azotando a través de la corrupción las arcas del Estado. Una auténtica vergüenza.
La principal diferencia es que los casos que rodean ahora mismo al entorno de Ferraz afectan al gobierno actual, mientras que este caso no vincularía a la cúpula del Partido Popular en estos momentos. No obstante, en Génova la respuesta inicial está siendo muy similar a la que ha tenido el Ejecutivo durante los últimos meses. Montoro ha presentado su baja del partido, aunque ha emitido un comunicado en el que asegura que es inocente y deja entrever que el gobierno está lanzando una persecución contra él para tratar de esconder sus casos de corrupción debajo de la alfombra. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo no ha hecho durante este día ninguna aparición pública. El vicesecretario de Coordinación Autonómica del partido, Elías Bendodo, se ha abonado a la estrategia del y tú más.
El partido del marido de Begoña Gómez, del hermano de David Azagra, del jefe en el gobierno de José Luis Ábalos y del jefe en el PSOE de Santos Cerdán parece, estamos viendo, que se muestra preocupadísimo por la imputación de un ministro que ejerció como tal hace más de 7 años y que no tiene ninguna vinculación laboral con el equipo del presidente Feijóo ni con el Partido Popular actual.
Precisamente sobre José Luis Ábalos y sobre el caso Koldo ha habido novedades durante este jueves. Estaba llamada a declarar ante la Audiencia Nacional Virginia Barbancho, la jefa en Traxatec de la no sobrina del exministro de Transportes, Jessica Rodríguez. Ha asegurado que recibió presiones de arriba cuando preguntó por qué Jessica no fichaba. Patricia Rossetti.
Ya lo habíamos oído. Había orden de no molestar ni acosar a la sobrina del ministro, tal como fue presentada Jessica Rodríguez en Traxatec. Así lo explicó en la Audiencia Nacional Virginia Barbancho, responsable del proyecto en el que estaba la amiga particular de Ábalos. Tenía experiencia de otros casos y tomó nota. Le pareció relevante porque sobre las personas recomendadas suele repetirse la historia. Siempre piden cosas especiales como vacaciones o favores. El currículum de Jessica estaba en los listados de Adif desde noviembre, aunque se lo vuelven a mandar en enero para empezar a trabajar en febrero. Desde el principio le dijeron que iba a teletrabajar. Nunca fichó, nunca aportó los partes de trabajo, señalan fuentes jurídicas. La testigo se quejó a sus superiores y la respuesta semanas después fue que dejara en paz a Jessica, que no la molestara ni acosara. Orden que llegaba desde la presidencia de Adif en época de Pardo de Vera.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y casi 6 de cada 10 nuevos hipotecados tienen que pedir otro crédito o ayuda familiar para hacer frente a la entrada, los impuestos u otros gastos derivados de la compra de vivienda. Y es que, de media, se necesitan unos 45.000 euros de ahorros para poder comprar una casa donde vivir. Victoria Ballesteros.
Para convertirse en propietario es necesario tener ahorrado alrededor de un 30% del valor de la vivienda. Un 20% para la entrada, más otro 10% que cubrirá los gastos. Y es difícil llegar.
Te das cuenta que hay millones de impuestos que hacen que lo que hayas ahorrado no sea suficiente. Tienes que tirar de la familia, tienes que tirar de amigos y suma y sigue.
En zonas como Madrid, Barcelona o Baleares, de media hay que tener un colchón económico de más de 70.000 euros para poder comprar una vivienda. Aún así, crece la demanda y crecen los precios. Leandro Escobar, experto inmobiliario.
Lo que parece probable es que, por desgracia, los precios, sigan subiendo. Quizá un ritmo más moderado, salvo en aquellos segmentos o localizaciones puntuales donde la oferta sí que pueda realmente responder a la demanda, ¿no?
Las provincias más económicas para comprar una vivienda son Ciudad Real, Jaén y Zamora.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. Y buenas noches de nuevo, ponedores. Es ya viernes 18 de julio y quien te saluda es Ana Quílez. Aquí vamos desde la 1:30 de la madrugada contigo, acompañándote en esta madrugada. Y vamos a seguir un ratito aún a tu lado hasta las 6, momento en el que daremos el relevo a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Pero yo no estoy aquí sola. Tengo a mi lado, a mi vera, a nuestra querida Ruth Gálvez. Buenas noches.
Buenas noches, Ana.
¿Has visto? Hasta decir viernes lo digo como con efusividad,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Ya estamos en otro mood, ya estamos ya enfocados en el viernes. A ver, exacto, qué nos depara.
Bueno, pues de momento, como estamos también en este, lo que decías, mood de viernes, cuéntanos, hasta las 4, ¿qué tenemos para seguir amenizando la noche?
Pues mira, te voy a contar, Ana. Yo estaba preocupada porque no sabía qué plan hacer este fin de y he dicho, venga, voy a ir al cine, pero no sé qué ver. Y me he acordado que hoy viene Jero aquí.
Mira.
Y he dicho yo, joder, qué bien me viene, que nos va a repasar la cartelera y nos va a contar pues esos estrenos de la semana. Y así, bueno, a todos los ponedores como yo podemos elegir la película o las películas que nos apetezca ver estos días. Y también vamos a escuchar que una de las mayores preocupaciones también de los jóvenes es cómo llegaremos a nuestra jubilación, ya que cada vez va a ser un poco más tarde.
Y tanto, y tanto. Y eso sí, llegamos,
bueno,
veremos.
Ese es otro cantar.
Sí, sí. Hoy, lo que te comentábamos, ponedor, estamos hablando de la risa. Así que nada, te recuerdo las vías de participación. Nos puedes dejar tus mensajes en el Facebook del programa y también mandarnos tu nota de voz al 662-942-605. aquí escuchando Ole Ole con solo una mirada. Te recuerdo, puedes mandarnos tus notas de voz al 662-942-605 contándonos tus chistes. Oye, si tienes una risa muy contagiosa, pues también nos lo puedes mandar. Pero ahora nos toca hablar de la cartelera. Como cada viernes nos toca hacer un repaso de los estrenos en las salas de cine y también en las plataformas de streaming. Para ello ya está aquí Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, deseando que nos cuentes los estrenos muy variados y, lógicamente, muy veraniegos. Pero es verdad que comienzas con uno aparentemente que no sigue esa norma, poco veraniego, de hecho. Una dramedia, la llamas fresquísima, película indie sobre la paternidad. Su título, Un like de Bob Trevino.
Creo que he hecho una amiga. No sé ni cómo me encontró. Es una cría que se siente sola.
Me he hecho amiga de un desconocido por internet para sentir que tengo una familia.
Bueno, esta puede ser la gran sorpresa de la temporada. Por ahora yo me quedo con ella. Porque es una peliculita pequeña, su primer largo, de Tracy Lyman. Una chica de Houston de 40 y tantos años, ha hecho 9 cortos, 2 series de televisión, y de pronto se desmarca con una película profundamente autobiográfica, como ha reconocido ella, muy indie en el buen sentido de la palabra, es decir, muy fresca narrativamente y profunda en el tratamiento de los muchos temas que toca. Por eso se ha llevado algunos premios importantes, en el gran premio del jurado en el Festival South for Southwest, y se llevó el premio del público en el Festival de Valladolid, lo cual es un dato de que funciona también en taquilla. La protagonista es Lily, que es una chica así más bien voluminosa, que cuida a otra chica parapléjica. Lily es encantadora, aunque su madre la abandonó cuando era niña, su padre la maltrata y la tiene abandonada prácticamente. Ella ha conseguido hacer enfermería y sobrevive como puede, y además su novio la acaba de dejar. Y en esas contacta por internet, porque su padre deja de hablarla y va a ver si tiene un perfil en Facebook, y encuentra a un tipo que se llama igual que su padre, Bob Trevino, pero que no es su padre. La chica la interpreta a Barbie Ferreira, que está sensacional, está de Oscar, o sea, está sensacional. Es una chica grande y tal, que conocimos en Euphoria en la serie, y este Bob Trevino, que es un tipo constructor y tal, latino, sin hijos, con una mujer un poco depre, y que empieza a quererle a esta chica como una hija, y la otra que necesita un padre, pues la amistad que hay entre ellas, una amistad totalmente limpia y tal, que él va contando a su mujer de un modo muy divertido, están los dos sensacionales. Y acaba siendo pues una especie de cuento, una fábula moral sobre el valor sanador del amor, de la solidaridad, del buen entendimiento. Es para quitarse el sombrero, porque es una película que te provoca la risa, el llanto, te reconcilia con la humanidad. Por supuesto que Bob Trevino tiene sus dramas también, pero llama la atención la visión, que no explicita que sea una visión sobrenatural, porque él es católico y sale alguna imagen de la Virgen. Probablemente podía haberse profundizado más en esa línea. Pero ella, que parece que no ha tenido ninguna formación, también es una bellísima persona que está aguantando carros y carretas con una sonrisa en los labios y haciendo todo el bien que pueda a su alrededor. Y aquí se demuestra que el bien efectivamente es difusivo y contagioso. El bien que va siempre acompañado más de buen humor, a pesar de que sea una tragedia todo lo que está mostrando la película. Ahí está el gran secreto de las grandes películas, de las grandes comedias, que son siempre tragicomedias o dramedias o como se les quiera llamar. Aquí hay un humor, hay un golpe de humor con la psicóloga con la que habla la protagonista, que es buenísimo, es antológico. Y luego toda la relación de Bob Trevino con su esposa, que va creciendo poco a poco, Lauren Spencer la interpreta. Me ha parecido magnífica la película. Vuelve a estar en esta línea de tantas películas recientes, de mostrar la riqueza antropológica que hay en la cultura hispana en Estados Unidos. Que de nuevo se insiste en ese tema, y aunque no se mete mucho en el tema, se adivina la visión católica de la vida y de las relaciones humanas y del sentido de la caridad cristiana, que en el fondo es lo que acaba haciendo una apología esta película. O sea que, a pesar de los pesares, uno puede ser muy feliz encontrando en el mundo a lo mejor la familia que nunca ha tenido, que van por ahí los tiros desde un like de Bob Trevino, que por ahora es una de las películas favoritas de este año para mí y una de las sorpresas que nos depara siempre el cine independiente estadounidense.
Bueno, entonces empezamos fuerte. Ahora la que sí sería un poco más veraniega, una semifantasía, dices tú, que defines como otra entretenida aventura para los más peques, Pitufos.
Tengo una gran noticia. He encontrado la aldea Pitufa. Estoy un paso más cerca del dominio del mal total.
¡Hay que rescatar a papá Pitufo!
Vamos a pitufar a ese mago.
¡Ya te digo!
Bueno, está todo dicho con esto, ¿no? Creados por el belga Pello, nacido en 1928, muerto en 1992, los creó en 1958 y desde entonces ha habido un montón de películas, la primera en el 1976, en el 2011, ya mezclaron imagen real con animación en Los Pitufos de Raya Gosnell, que estaba bastante bien, era muy divertida. Y ahora nos llega una producción que es coproducción entre Estados Unidos y Bélgica, que es de donde era Pello, dirigida por un veterano, bueno, veterano no tanto, tiene 57 años, es de Washington, Chris Miller, pero vamos, que ya ha dirigido Shrek III, El gato con botas, la versión del 2011, es muy buen animador y aquí lo hace muy bien, o sea, eso está asegurado. El argumento no da para mucho. Cuando papá Pitufo es secuestrado de forma misteriosa por los malvados brujos Razamel y Gargamel, Pitufina, que en la versión original le da voz Rihanna, en la versión española Rigoberta Bandini lo hace muy bien, igual que hace muy bien a los dos malvados con voces diferentes, Florentino Fernández lo hace muy bien en castellano. Bueno, pues los Pitufos tienen que hacer una misión de rescate en el mundo real. Lo interesante es que el protagonista no es Pitufina. Es un pitufo que no sabe muy bien cuál es su misión en la vida, pues tanto los pitufos descubren su misión en la vida y este es el sin nombre porque todavía no sabe a qué se va a dedicar, pero empieza a tener poderes mágicos, parece. Por ahí van los tiros, es divertida, es ágil, entretenida, como siempre elogiosa de las virtudes básicas, del reconocimiento de los defectos, del elogio del trabajo en equipo, de ser buena gente y harán mucho bien, está por la misma línea de la película anterior, pero para los chavales más así sencillo todo, no es que sea para tirar cohetes, igual que tampoco es para tirar cohetes los números musicales. Lo mejor son el homenaje que tiene a las técnicas de animación, que salen los pitufos pues en stop motion, animación por muñecos, en versión anime, en versión 2D, muy divertido. Está muy bien también algún homenaje, parodia a la Marvel, por ejemplo, los superhéroes, ¿no? O sea, hay muchos detalles de cultura popular y también anacronismos para ganarse un público, digo, al público adulto, ¿no? Para ganárselo un poco a tantos padres que tienen que acompañar a sus hijos. Es un buen plan, desde luego. También entre las idas y venidas en el tiempo y en los lugares, pues viajan a Australia, bajan a varios sitios a mitad del desierto australiano, pero pasan también a algún viaje más retro, por ejemplo a París, ¿no? Que está bastante bien. Y bueno, tiene algún detalle también criticable. Hay una broma al final con una palabrota que no pega ni con cola. O sea, es una tontería que la tenían que haber quitado en el segundo uno. Eso cualquiera se da cuenta de que no pinta nada ahí. Porque aunque no digan la palabrota, todo el mundo va a tener, los niños le van a preguntar qué ha pasado aquí, que no me entero, ¿no? Bueno, pues una tontería de estas que se la podían haber evitado. Por lo demás está bastante bien, Pitufos, y sirve para lo que está hecha, para que los chavales más pequeñajos se lo pasen bien y que los padres pues también se echen a una risa de vez en cuando.
Y ahora vamos con un melodrama urbanita, la esposa y madre con su amigo de la facultad, Matt y Mara.
Es otra sorpresa del cine indie estadounidense. Esta es de un canadiense de 40 años más o menos, Cacique Rawaski, que yo creo que no ha estrenado nada en España hasta ahora. Tiene como películas conocidas Tower, How Heavy This Hammer, Ana a 13.000 pies, dos series, yo creo que no ha estrenado ninguna. Y es la historia de una profesora de literatura casada con un músico que está acabando un nuevo disco y con un hijo pequeñito, que de pronto pues está dando clase y aparece, tras años sin verlo, pues un amigo de la facultad, que en fin eran muy amigos, no se sabe si más que amigos, En fin, poco a poco le va haciendo tilín mientras que el marido está un poquito descuidado componiendo el disco, el nuevo álbum, y en fin, ella pues siente la tentación de hacer la tonta. Es muy interesante la película porque aúna elementos de Woody Allen, sin duda, que yo creo que lo tiene en la cabeza este director, pero también de Eric Rohmer. Y esto no es tirarse así, digamos, típica cosa de crítico de cine, ¿no? Que vean el último plano de la película, que es una librería donde aparece un relato de Eric Rohmer, perfectamente claro, llamado Crisp. Hay detalles de Berman en todo lo que hace referencia a la fragilidad de las relaciones amorosas, a lo poco que somos, a cómo pues enseguida nos ponemos en peligro de a lo mejor deshacer una vida que es una vida que vale la pena realmente, ¿no? Es muy posmoderna la película, ¿no? Porque es un marido que está descuidado, es una madre poco dedicada al niño, aunque quiere a su hijo. El amigo pues es el típico amigo cachondo, frívolo y tal, que es como una mariposa que va de flor en flor. Con lo cual es bastante profunda la película y bastante crítica, ¿no? Crítica con esta fragilidad que provoca el sentimentalismo de la sociedad actual. El no pararnos a pensar, decir, vamos a ver, esto me conviene, esto no me conviene, esto es prudente, esto no es prudente. Y en ese sentido la película tiene alguna secuencia, en concreto una, con un jersey, no digo más, que me parece antológica en cuanto a efecto de montaje, porque es un detalle de montaje, de narración y montaje, de guión y montaje, absolutamente moral. O sea, es una decisión moral que toma la protagonista. No hay grandes respuestas, pero están todos muy bien, sobre todo la actriz protagonista, Derath Campbell, Matt Johnson también lo hace muy bien, Michael Colbert, con lo cual es una película más para la gente que le gusta el arte y ensayo y las películas gourmet, esta en concreto del cine independiente, que además da para un cineforum estupendo y nos obliga a pensar sobre temas tan importantes como la fidelidad conyugal, el cariño, los detalles pequeños, tanto de amor como de desamor. Ojo a todos estos temas, y están muy bien expuestos en Matt y Mara.
Y ahora traes un clásico que se ha repuesto, tenemos de todo esta semana, una fantasía animada, El piloto de hidroavión que luchó contra el fascismo, Porco Rosso.
Marco, tienes que reintegrarte al cuerpo del aire. Los aventureros han pasado a la historia. Ahora volamos por cuenta de la nación, no de cualquiera que nos contrate.
Yo solo vuelo por mi cuenta y riesgo.
Bueno, luchó contra el fascismo y contra la piratería en el Mediterráneo, porque ese es el gran objetivo de este piloto italiano antifascista que actúa en plena guerra mundial y que sobre el que pesa una maldición. Y entonces se ha convertido en un cerdo. Este es el planteamiento inicial de una de las grandes películas de Hayao Miyazaki, el rey del anime japonés, este japonés de 84 años, nacido en Tokio en 1941, y que fue el introductor del anime japonés en Europa, porque él fue animador de Heidi, de Marco, de Lupin 3, de Conan, El Niño del Futuro, esas series. Y luego ya empezó a hacer, con Ghibli sobre todo, ya cuando se independizó, la primera no es de Ghibli, El castillo de Cagliostro, pero luego Nausicaa del Valle del Viento, El castillo en el cielo, Mi vecino Totoro, Nikki, la aprendiz de bruja, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, que le valió el Oscar, El castillo ambulante, Ponyo en el acantilado, El viento se levanta, El chico y la garza. Son obras maestras del cine de animación. Y la primera que se estrenó en España y en Europa fue Porco Rosso, una película originalísima donde se mezclan las influencias europeas de Hayao Miyazaki con la mitología japonesa, con su fascinación por el vuelo, y los combates aéreos de esta película son sensacionales. Se basa en un cómic que escribió antes él, con elementos de Casablanca y una historia de amor, porque es un solitario al que solo le ayuda dos mujeres, la nieta de un fabricante de hidroaviones llamada Fio y una chica llamada Gina, que gestiona un castillo donde hay ahí un restaurante de lujo donde para de vez en cuando con su hidroavión y donde hay él le gustaría que hubiese una historia de amor muy en plan Casablanca. Está muy bien, los decorados son maravillosos, la animación fantástica y sobre todo las batallas aéreas, que es una buena noticia y una buena propuesta para aquel que no la haya visto en pantalla grande o que le guste la animación.
¿Y algo en el mercadillo?
Bueno, en el mercadillo hay algunas películas que se ha hecho mucha publicidad, pero creo que no valen tanto. voy a pasármelo mejor, me ha gustado mucho menos que su antecesora, que era más o menos divertida, un homenaje a los años 90, también a la música, con chavales, en fin, con un grupete de amigos que se ayudan mutuamente. Aquí es más woke que todo, más políticamente correcto. Me ha parecido muy flojita, voy a pasármelo mejor. Y tampoco me ha entusiasmado Los domingos mueren más personas, que es la historia de un gay judío que ha estudiado en Europa y vuelve a Argentina con las cosas que le pasan en su familia y tal, poca cosa. Y luego Bombo Jazz Marie es una película con buen reparto francesa, pero es una apología a la eutanasia, en mi opinión, muy tramposa y muy edulcorada. Diamante en Bruto, pues es una película valiosa en cuanto a interpretaciones, pero es una semblanza desgarrada, muy hiperrealista de una joven perdida, en fin, que se apunta a programas de televisión de dudoso gusto. Y Sé lo que hiciste ese último verano, pues otra más de esta saga de terror que en mi opinión es muy cansina, pues siempre lo mismo, muy sangrienta. Hay gente que le gusta, pues nada, que vaya a verla.
Y en 13 tenemos una obra maestra, ¿no? El hombre tranquilo.
Pues en efecto, la ponemos hoy mismo viernes a las 22:15, película que ya comentamos en su día en Classics, el programa que teníamos hasta junio y que volveremos con él en septiembre. Y claro, Hombre tranquilo, pues una de las obras maestras de John Ford, que es uno de los mejores directores de la historia del cine, nacido en Maine en 1894, muerto en California en 1973, y autor de un montón de obras maestras como La diligencia, Las uvas de la ira, Qué verde era mi valle, El hombre que mató a Liberty Valance, Centauros del desierto. En fin, aquí es un homenaje a su Irlanda, a la Irlanda de su familia, con la historia de un boxeador, que es John Wayne, que vuelve a su pueblo en Irlanda, herido por dentro, y en fin, que allí encuentra el amor con una del lugar llamada Maureen O'Hara, cuyo hermano es un tosco y se enfrenta con él por motivos de las arras y tal. Es una película sensacional, con una batalla estupenda, con papeles como el del padre Lonergan, el que es el sacerdote católico, está Warbon, sensacional, aunque el personaje más destacado después de los protagonistas es Barry Fitzgerald, que es el que les ayuda a ellos, la carabina, el que hace de carabina, que es un borracho que canta las verdades y que tiene la mítica secuencia en la que, después de echar un vistazo a la habitación donde han pasado la primera noche como casados John Wayne y Maureen O'Hara, exclama aquello de Homérico, sin saber lo que ha pasado, lo cual es un golpe de humor antológico. Recordemos que además de esta película hay una gran película española, un documental de José Luis Guerín, que vale la pena recordarlo porque ha sido seleccionada su última película, que me parece que es de no ficción también, para competir en la sección oficial del Festival de San Sebastián. En 1990 hizo un documental precioso titulado Innisfree sobre el pueblo donde se rodó esta película. Vale la pena recuperarlo en alguna plataforma que esté. Obra maestra sin duda que, insisto, echamos hoy viernes a las 22:15. Mañana sábado, destacar Terminator de James Cameron, el inicio potentísimo de una saga de ciencia ficción popularísima con Arnold Schwarzenegger, que ha tenido esta semana el detalle, por cierto, de visitar a John Milius, que está prácticamente terminal, muy enfermo, el director que le hizo famoso a él con Conan el Bárbaro, detallazo que ha tenido Arnold Schwarzenegger. Y luego este domingo en Viva el Cine Español, dos comedias musicales, una de Marisol, Un rayo de luz, de Luis Lucia, y otra de Joselito, El ruiseñor de las cumbres, de Antonio del Amo. Para los nostálgicos es obligatorio ver las dos. Y luego el domingo, para volver a disfrutar de uno de los mejores spaghetti westerns de la historia, pues volvemos a poner otra película que también hemos analizado a fondo en Classics y que el domingo a las 18:50 podemos volver a ver El bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone, con Eli Wallach, Clint Eastwood y Lynn Van Cleef. ¿Qué más queremos? Rodada en España, maravilloso spaghetti western. O sea, varios peliculones este fin de semana en 13 Televisión.
Pues, Jero, muchísimas gracias por hacernos este repaso tan exhaustivo. Te escuchamos el martes que viene en El cine con otros ojos.
Adiós, Ana. Hasta entonces.
Adiós, cuídate. Seguimos poniendo las calles.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hay un tema que tiene a los jóvenes muy preocupados y es que ahora se tendrán que jubilar aproximadamente a los 71 años. En la tarde, Pilar García Muñiz ha hablado con jóvenes sobre esta preocupación.
¿Estás preparado para trabajar hasta los 71 años? Porque si eres joven, es muy probable que no puedas jubilarte antes. Un informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas advierte que si te incorporas tarde al mercado laboral y con contratos precarios, como está ocurriendo ahora mismo, pues no llegarás a cotizar los años necesarios para poder jubilarte a los 67, que es la edad a la que nos jubilamos ahora mismo en nuestro país. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El sistema, María, exige entre 37 y 38 años cotizados para poder jubilarte, pero la media proyectada para quienes hoy tienen entre 16 y 29 años apenas supera los 30. Así que el retraso en acceder a un buen empleo y la consiguiente dificultad para acumular carreras laborales largas aboca a los jóvenes a jubilarse más tarde y a vivir, por tanto, con una mayor incertidumbre.
Exactamente. O sea, no es que la ley te obligue a trabajar hasta los 71. Eso no es correcto. La edad legal de jubilación en el 2025 es de 66 años y 8 meses en general, o 65 si has cotizado hasta 38 años y 3 meses. El informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que es un informe buenísimo y muy riguroso, lo que dice es que si alguien solo cotiza 30 años, pues porque empiezas a trabajar más tarde o porque tienes empleos precarios, de manera que no tienes una cotización continuada durante muchos años, podrías necesitar trabajar hasta los 71 para tener una pensión que cubra bien tus gastos. O sea, es una proyección. Y además, en lo que se centra es en lo que se conoce como tasa de reemplazo, que es lo que mide la diferencia entre el último salario y la primera pensión. Y lo que asegura una buena tasa de reemplazo es que no va a bajar tu nivel de vida cuando te jubiles de manera significativa. Y eso es exactamente lo que plantea el informe, que los jóvenes con carreras laborales más cortas podrían necesitar trabajar más años hasta los 71, en algún caso, para tener esa tasa de reemplazo adecuada y no pegar un bajón en el poder adquisitivo cuando se jubilen.
Bueno, en cuanto salió este informe que apuntaba eso, esa proyección, que los jóvenes de hoy en día van a tener que jubilarse a los 71 años porque se están incorporando al mercado laboral más tarde, porque es que no es culpa suya, es que los trabajos que tienen son muy precarios, entonces, bueno, pues que no cotizan de la misma manera que cotizamos nosotras, María, cuando empezamos a trabajar.
Así es.
Esto es así. Y están abocados, por tanto, a cotizar menos y a jubilarse, por tanto, más tarde. Bueno, pues en cuanto salió este informe, hizo unas declaraciones la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es Elma Sainz, que dijo lo siguiente. Vamos a escucharla.
La realidad es que nuestro sistema de pensiones es más fuerte que nunca. Gracias a las reformas de este gobierno, las pensiones son hoy más justas y sostenibles. Que no te vendan miedo. Tendremos pensiones y serán dignas.
María, ¿qué piensas de las palabras de la ministra? ¿Tenemos un sistema de pensiones fuerte?
¿Qué va a decir? O sea, después de lo que hemos explicado, si miramos, el sistema está hecho para trabajos de larga duración. Está hecho para la antigua manera de trabajar. Pero los jóvenes saben que hoy en día la manera de trabajar es muy diferente, el mercado laboral es muy precario, luego requieres de determinada formación el que decide formarse, que al final hace que entre que se atrasa la edad de empezar a trabajar, que trabajas en trabajos temporales, fijos discontinuos, etcétera, etcétera, enganchar, por decirlo de alguna manera, 38 años, pues es muy complicado. Y al final, para tener esa tasa de reemplazo, para no bajar mucho el nivel de vida, pues sí, tienen que trabajar hasta muy tarde. la ministra yo creo que no se da cuenta o no está considerando la calidad del mercado de trabajo que tenemos en España, que por desgracia me parece que es bastante deficiente, especialmente con los jóvenes.
¿Qué piensan precisamente ellos, los jóvenes? ¿Cómo creen que será su jubilación y además cuánto les preocupa? Pues nos acompañan en este estudio Sara Payán, que tiene 19 años y está estudiando FP de odontología. Hola Sara, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Está también con nosotros Codrin George, ¿lo he dicho bien?
Correcto, muchas gracias.
Codrin tiene 26 años, ha estudiado Derecho y ADE y desde hace un año es abogado autónomo. ¿Qué tal estás, Codrin?
Muy bien, muchas gracias.
26 años y ya autónomo.
Sí.
Madre mía, ¿las cosas claras las tenías o qué?
Sí, la verdad es que sabía que no me gustaba mucho el hecho de tener un jefe, así que me lo he montado por mi cuenta y por ahora bien.
Bueno, ahora nos cuentas más cosas y está también con nosotros Juan Marcos, que tiene 24 años y acaba de terminar el grado de Ingeniería Industrial. Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pilar, encantado de estar en tu programa.
Bueno, muchísimas gracias a los tres por acercaros a este estudio de la tarde de COPE para que os podamos escuchar, para que nos contéis también vuestras inquietudes sobre este asunto, el de las pensiones y el de vuestra futura jubilación. De 0 a 10, Sara, ¿cuánto te preocupa a ti este asunto?
Al fin y al cabo es algo que preocupa muchísimo, sobre todo los jóvenes. Es una noticia que nos ha sorprendido muchísimo y pues un 10, porque es muy preocupante.
¿Y a ti, Codrin?
Yo diría un 5 en mi caso, porque estoy un poco fuera del sistema al haber elegido un sistema de cotización alternativo, que es la mutualidad de la abogacía. Yo no estoy en la Seguridad Social. Digo 5 y no 0, porque aún habiendo elegido eso, sé que esto me va a coger por un lado o por el otro.
Bueno, ahora están con muchos problemas, como sabes, precisamente.
Claro, y una de las reformas que han hecho es obligar que en la mutualidad tengamos que cotizar exactamente lo mismo que en el sistema en el RETA de trabajadores autónomos. Además, en el futuro ya se ha intentado, ya se ha dicho de que quieren nacionalizarlo, es decir, coger el dinero que tenemos ahorrado mutualistas y pasarnos forzosamente al sistema público de pensiones. Entonces, no voy a decir que no me preocupa, porque de aquí hasta que yo me jubile quedan muchísimos años y veremos lo que puede pasar.
Juan, de 1 al 10, ¿cuánto te preocupa este asunto a ti? ¿Lo ves lejano el tema de la jubilación?
Bueno, yo veo lejano el tema de la jubilación, pero de todas maneras yo sí que tengo una cierta preocupación, sobre todo porque lo veo un poco obsoleto este sistema, ¿no? Teniendo en cuenta, sobre todo de cara a la ingeniería, ¿no? Como puede ser otros puestos a raíz del teletrabajo, que se han internacionalizado mucho, ¿no? Al final mucha gente trabaja, es española, pero trabaja fuera de España. Entonces, cuando vuelvan a España, si quieren una jubilación en España aquí, ¿qué va a pasar también con ellos, verdad?
Os pregunto a los tres, es verdad que sois muy jóvenes, pero el estudio está ahí. ¿Es probable que hasta los 71 años tengáis que trabajar para poder acceder a una jubilación? La pregunta es, ¿pensáis que de verdad vais a tener una jubilación o que este sistema es insostenible y habrá que buscar una alternativa, Sara?
Pues visto lo visto, no creo que lleguemos a los 70 años cotizándolo. Si los jóvenes de hoy en día empezamos en el mercado laboral tan tarde, no vamos a poder tener una jubilación digna del trabajo que hemos currado, ¿no? Y pues no.
En mi caso creo, en primer lugar, que aunque lleguemos a vivir más que la gente que está ahora mismo jubilado, no significa que vivamos en la misma calidad de vida. Es decir, yo creo que se nos alarga la vida en tema de enfermedades y tal, pero realmente no estamos mucho más capacitados para trabajar hasta los 71. Yo creo directamente ya que no es que nos quedemos hasta los 71. Yo dudo mucho que haya un sistema público de pensiones para cuando yo me jubile, sinceramente, y si es que lo hay, seguramente será una parte pequeñísima comparada a lo que tenemos ahora mismo por el tema de la pirámide poblacional.
O sea, ¿tú crees que se cae el sistema de pensiones antes de que te llegues a jubilar?
Sí, yo creo que es muy probable. Es un sistema de reparto, ¿no? Nuestras cotizaciones actuales pagan las pensiones de los jubilados actuales,
sí,
que sin entrar en el tema, pero estas personas que están jubiladas además ya están en la parte final de su vida y les han prometido que van a llegar a la jubilación con un cierto rango salarial y tenemos que buscar una solución que cubra, en mi opinión, varias generaciones, porque ni se lo pueden comer todos ellos que están al final de su vida laboral, ni podemos esperar que el sistema explote y que de repente quien esté cotizando en ese momento se quede sin pensión o la tenga absolutamente insuficiente.
Claro. Juan, tu opinión, ¿tú cómo ves el futuro? ¿Piensas que vais a llegar a tener una pensión?
Pues la verdad, no puedo estar más de acuerdo con mis compañeros pensando efectivamente que actualmente, como te estaba diciendo, creo que el sistema de pensiones no da, no solo por el la pirámide invertida poblacional, ¿no? Que parece que se está dando a nivel estadístico, es inapelable. Y creo que depender solamente de la jubilación del sistema público de pensiones, digamos, es casi más arriesgado que invertir en bolsa, prácticamente. Entonces, o sea, a mí me parece que es un riesgo que estamos cometiendo el de despreciar este tema y, digamos, pensar que lo van a solucionar los políticos que vengan después.
María, vamos a recordar, si te parece, qué es necesario para jubilarse ahora mismo en nuestro país.
Vale, pues mira, en principio, como decía al principio, para jubilarte a los 65 con una pensión completa necesitas 38 años de cotizaciones. Si no llegas a esos 38 años, te puedes jubilar con 66 o 67 años con una pensión algo menor. O sea, que ahí sería bueno tener algún ahorrillo.
Claro, 38 claro. años de cotizaciones es que significa que tienes que empezar a trabajar a los 20
muy prontito,
y poco.
Sí. Claro.
A los 20 y poco.
Claro, exactamente.
¿Lo veis? Mira, Sara me dice...
Sí. Es que mira, exactamente. Es muy complicado a día
de hoy. Es muy complicado ponerte, a menos que empieces a trabajar mientras estás formándote, pero cotizando. O sea, el tema no es que trabajes, sino que trabajes cotizando y que tengas un contrato de trabajo que te permita cotizar muchos años seguidos, uh-huh. ¿no? Porque si tienes, si cotizas de manera intermitente... Claro, es mucho más difícil, es que son 38 claro. años, ¿no?
Son muchos años, efectivamente.
Claro, y además, si no, pues lo que pasa es eso, que la pensión va a ser más reducida y tendrás que trabajar para mejorarla, que están habilitando maneras para que, llegado a la edad de jubilación, puedas trabajar a tiempo parcial, etc.
Jubilaciones activas y demás.
Exactamente, exactamente. Mira, te he montado varios ejemplos. Imagínate, Juan... tiene 40 años y empezó a trabajar con 25. O sea, lleva 25 años cotizados, ¿no? Más o menos del 2000 al 2025. Necesita 13 años más para llegar a los 38.
Y eso... bueno, perdóname, si Juan tiene 40 años y empezó con 25, lleva 15.
Lleva 15 años, efectivamente. No lleva 25 años cotizados, no. Lleva 15 años, efectivamente. Entonces, necesita todavía 13 años más y eso significa que puede jubilarse a los 65 con una pensión completa, cubriendo cerca del 80% de su último salario. Pero si empieza a los 30, solamente tiene, en vez de 15, tiene 10 años cotizados. Necesita muchos más años y si se jubila a los 60, 66 o 67, tendría una pensión más pequeña, como aproximadamente la mitad de su salario. Teniendo en cuenta que cuando eres mayor, pues no es que tengas menos gastos, que igual tienes más, pues por temas de enfermedades o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, la clave está, como hemos visto, en los años que cotizas. Si cotizas más o si cotizas menos, claro, ahí influye, pues si empiezas antes, puedes retirarte antes. Si empiezas más tarde, tienes que retirarte más tarde, siempre considerando que tienes que enganchar 38 años. No necesariamente seguidos, pero 38 al final.
38 años que, como decimos, son muchos años. Es una carrera laboral muy, muy larga.
Exactamente.
Sara, tú, de los tres que nos habéis acompañado esta tarde, eres la más jovencita, tienes 19 sí. años, estás estudiando ese grado de FP de odontología. Uh-huh. ¿Cuándo acabas? ¿Cuántos años? Dos años.
Eso primero, ahora segundo, y luego quiero estudiar odontología, que son 5 años.
¿5 años?
Yo me tiraría otros 5 años estudiando y sin poder tener un trabajo digno que pueda cotizar.
Cuando acabes ese grado ya universitario de odontología, ¿te vas a cuántos años?
Pues 25 tendría.
25 años. Mm. Es decir, que si tienes la carambola de ponerte a trabajar, justo, nada más estudiar, vas a llegar ahí, claro, más o menos, ¿no? Bueno, sí, pues acumular esos 38
sí,
años, porque hasta los 65 te quedarían 40 años.
Claro. Pero ya sería que lo consiguiese, el encontrar un trabajo bien, con buen salario, etcétera.
Estable, que eso es lo complicado.
Sí. No sé si precisamente por eso, Codrin, tú has optado, pese a tu juventud, por hacerte autónomo directamente. Has dicho, mira, antes nos has dado una pista, no querías tener jefes. Te veo con las ideas muy claras, además.
Sí, bueno, en mi caso, efectivamente, esa es una de las opciones. Además, el tipo de profesión que yo tengo, que es abogacía, que llevo civil y algunos casos penales, pues en mi zona, en Torrejón de Ardoz, en Córdoba de Henares, se lleva mucho el tema de ser autónomo. Yo elegí, además, con la mutualidad de la abogacía, lo que te expliqué antes, uh-huh, que simplemente lo llamo mutualidad porque es un sistema alternativo, pero hay dos, mutualidad y altermutua. Porque, aunque lo que me has dicho de que hay algunos problemas de gente que está intentando pasarse al RETA, en mi opinión me preocupaba mucho que tuviera que esperar 40 años y que de un político dependiese mi jubilación futura. Es decir, las personas que se jubilan mediante el sistema público de pensiones dependen totalmente del Estado para sobrevivir. Dependen de los partidos políticos que gobiernan y dependen de las opciones. Es decir,
Tú quieres depender de ti mismo.
Me gustaría en la medida de lo posible que fuera así, efectivamente.
Juan, tú acabas de terminar con 24 años ingeniería industrial. ¿Te has puesto ya a buscar trabajo?
Sí. O sea, ya estoy haciendo entrevistas. Pero bueno, o sea, lo que te estaba comentando en la primera intervención, al final muchas opciones, ¿no?, se encuentran fuera de España, ¿no? Porque la ingeniería al final aquí se reduce muchas veces a temas de consultoría que, bueno, pues está muy bien, pero no está hecho para todos, ¿no? O al menos no es lo que a mí personalmente me gustaría llegar a estar, ¿no?, en principio. Por tanto, muchas ofertas provienen de fuera, ¿no? Podemos hablar un poco de Alemania, ¿no?, lo que es Europa. Por otra parte, podemos hablar incluso fuera de la Unión Europea, ¿no? Muchas ofertas en Dubái, muchas ofertas en Asia. Y, por tanto, claro, yo cuando vuelva, sí, tendré dinero, podré volver, y si me quiero jubilar aquí en España, no tengo ese derecho, ¿no?, si no consigo llegar a los años cotizados, ¿no? Porque imagínate que me quedo una década fuera por temas personales, temas laborales, lo que fuera. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ese es el tema. Estamos en la...
Y dices, cuando vuelva, o sea, ¿asumes que te vas a tener que ir de España?
Pues sí, si quiero encontrar trabajo realmente de específico, ¿no?, de lo mío, joder, pues aquí en España está muy complicado, la verdad, porque ya te digo, lo que estaba comentando es que aquí principalmente la gente acaba trabajando de consultor, de auditor, y realmente lo que es industria aquí en España no hay tanta oferta. O sea, hay, pero claro, cuando te vas fuera y abres tus horizontes, ves que tus posibilidades son mucho mayores. Y cuando quieres volver a España, porque claro, aquí tú tienes tu familia, tienes tus amigos, tienes...
tus raíces, ¿no?
Eso es, al final, joder, a mí sí que personalmente me gustaría estar aquí al menos mis últimos días, ¿no? Por eso me parece un poco eso, atónito a la situación a la que estamos llegando, de que ya, o sea, incluso una persona que ha cotizado bien, o sea, que ha trabajado y tal, y quiere volver aquí, no va a tener, digamos, un mínimo, ¿no?
Sara, y hablabas tú, bueno, hasta que encuentre un trabajo en condiciones, ¿asumís desde el primer momento que vuestros primeros contratos van a ser contratos precarios, malos contratos?
Hombre, me imagino que sí, o sea, viendo lo que hay, es difícil encontrar, nada más acabar la carrera, encontrar un trabajo que quieras, que te pague lo que quieres, un trabajo, pues... ideal.
Bueno, pero el trabajo ideal, entre el trabajo ideal y el que te paguen lo que quieres, es que hay mucha, hay, yo creo que una horquilla amplia, ¿no? Hasta el trabajo precario. Pero es que lo que estáis viendo es, bueno, pues un panorama en el mercado laboral muy poco esperanzador para vosotros. Juan hablando de la idea de marcharse de España y tú asumiendo que tu primer trabajo, tu segundo trabajo, no va a ser, no vas a tener un buen contrato.
Exacto.
María, esto es tremendo.
Sí, es tremendo. Y todavía, bueno, y además hay que decir que Codrín es el valiente, que es un autónomo, que en este país está dejado de la mano de Dios. Pero lo que iba a decir es que estamos hablando de tres jóvenes que tienen las cosas muy claras y que son unos privilegiados porque han tenido una formación, pero hay otros jóvenes que no han tenido esa formación y que son los que van enganchando fijos discontinuos o trabajos intermitentes con sueldos de 1000 eurista que apenas les da para compartir un piso con que estoy seguro que a ellos tampoco les da para compartir, para tener su casa propia, y esos son los que realmente se ven muy perjudicados, y esos son los que seguramente van a tener que trabajar hasta los 71. Pero yo estoy segura de que todos ellos, Juan, Sara, Codrín, se han planteado, o por lo menos está sobrevolando sobre nuestras cabezas, la idea de, bueno, pues Juan se va a ir a trabajar a Dubái y lo va a hacer fenomenal, y cuando vuelva dentro de 10 años va a tener un ahorro que va a ser alternativo al sistema de pensiones, que probablemente le dé para vivir mucho mejor que, pues, Sara, que se queda aquí y que tiene un buen trabajo, pero tiene que cotizar 38 años, etcétera. Entonces, lo que están, este sistema, que estoy de acuerdo con ellos cuando dicen que es que está obsoleto, está abocando a los jóvenes a que entiendan que van a tener que ahorrar y que invertir de otra manera, porque la seguridad social, teniendo las pensiones de la seguridad social, con la pirámide poblacional y con el sistema tan esclerotizado que tenemos, no da más de sí. Pero ya casi ni para mí, que soy mucho más mayor.
En esto que está apuntando María, no sé si lo habláis con vuestros padres, lo de en cuanto os pongáis a trabajar, abriros un plan de pensiones o buscar otras vías.
Algún tipo de inversión o algo. ¿A largo plazo?
Sí, yo incluso aparte ya estoy invirtiendo por si no me da en el sistema que ya tengo.
Pero Codrín, tú ves que vas varios pasos por delante, como varios pasos por delante.
Realmente,
está muy bien, está muy bien. Francamente, pero no sé si todos los chavales tienen las cosas tan claras o las mismas oportunidades.
Está muy bien que escuchen a un joven que tiene esa...
Pero no se basa en una previsión y que yo sea más listo de más, se basa en el puro miedo al futuro y de lo que puede pasar, porque no me fío de lo que ocurra. Quiero decir, en la televisión yo creo que se habla poco de lo que están diciendo aquí los compañeros, y efectivamente el sistema ya por años años, la cotización por años está totalmente obsoleta para nuestro modelo. La pirámide generacional, nosotros cobramos menos dinero que los que están ahora mismo jubilados y además a poco que tengamos contratos intermitentes, es decir, ya aunque empecemos a trabajar pronto,
sí,
que tengamos unos años libres o peor todavía, que hayamos elegido mal nuestra carrera y queramos estudiar otra cosa porque nos hemos dado cuenta que no nos gusta una inserción laboral, estamos fastidiados, en mi opinión. Entonces, para preparar para el futuro, mejor prevenir.
Sí, yo opino igual. O sea, al fin y al cabo, piensas en un futuro y lo ves negro, porque al fin y al cabo no sabes si la pensión que vas a tener con los años que has trabajado te va a llegar. O sea, te tiras toda la vida trabajando y luego no sabes si al fin y al cabo vas a estar tranquilo. Si dicen que nos tenemos que jubilar a los 71 años, ¿cómo sabes si vas a estar tranquilo después de trabajar teniendo una pensión digna o no digna? Entonces...
Sí, sí. Al final esto nos obliga un poco a buscarnos las castañas, ¿no? Sí. Yo también, como hace Codrin, estoy también investigando un poco para poder hacerme, digamos, una cuenta, ¿no? Para poder tener una pensión propia, individual, cuando sea más mayor, que efectivamente me tocará pagar la fiscalidad que me toque, pero bueno, al menos tengo algo que me sirve como, no reemplazo, pero como complemento, ¿no? A esta pensión pública. Porque es que, claro, esto es ahora, pero a lo mejor dentro de 30 años, a lo mejor nos dicen que tenemos que jubilarnos a los 75. Uh-huh. ¿Y qué vamos a hacer? A lo mejor yo con 75, con muletas o con lo que sea.
Oye, ¿cómo veis, al margen de todo lo que supone económicamente, ¿no? Y el trabajar tantos años, ¿os veis realmente trabajando con 71, con 72, con 75 años?
Bueno, a ver.
Cuando visualizáis esa imagen, ¿os entran, no sé, temblores o qué?
O sea, a ver, no es algo que pueda determinar.
Es verdad que, perdona, Juan, que te interrumpa. Sí, es verdad que cada vez vivimos más años y con mayor calidad de vida. Los 71 años de ahora no son los 71 años de antes y seguramente tampoco van a ser los vuestros, que vais a estar seguramente divinamente.
Y mira, pero la actividad a la que se dedican.
Claro.
Es decir,
hay actividades y actividades, profesiones y profesiones. Hay unas en las que evidentemente no puedes llegar. No puedes llegar, pues porque requiere un esfuerzo físico y unas condiciones físicas que no se reúnen ya a partir de cierta edad. Pero sí, a lo mejor vuestros trabajos sí podéis llegar a esa. ¿Pero queréis llegar a esa edad trabajando? Esa también es otra pregunta.
Es que yo creo que justo has dado en el clavo. O sea, es el hecho de poder decidir tú si puedes estar o no. Porque una cosa es que te lo planteen, ¿no? De, oye, pues a 61. Pero claro, ¿tú quieres trabajar a 61? O sea, ya no es las condiciones, porque a lo mejor estás perfectamente, pero quieres, yo qué sé, pasar tus últimos 20 años jubilado o jubilarte antes. Por mero hecho de quiero decidir sobre mi futuro, me parece que, o sea, no es algo de me veo yo, no, es que yo a lo mejor no quiero. Entonces es el tema, que quiero tener, digamos, esa potestad sobre mí mismo de decidir, oye, me jubilo ya, y eso yo creo que es algo atractivo para nosotros, el hecho de tener algo extra aparte de la pensión pública.
Pues me ha gustado mucho, la verdad, escucharos. Me gusta mucho escucharos y además me gusta saber que estáis aquí con los pies en el suelo, sabiendo perfectamente en el mundo en el que vivimos, estando tan bien informados y siendo conscientes de la realidad que tenemos ahora mismo en nuestro país con el sistema de pensiones. Sí me produce tristeza escuchar lo que decía Sara hace un momento, lo vemos negro, porque si es verdad, lo decimos mucho en este programa, lo tenéis jorobado, los jóvenes con los trabajos, con la vivienda, ni te cuento. También, pero oye, que aquí el ánimo tiene que ir para arriba.
Exacto.
Hay que pelear. Nadie nos lo ha puesto nunca fácil en ninguna edad, y a los jóvenes de hace unos años, cuando éramos nosotros jóvenes, tampoco. Sí es verdad que vosotros tenéis esa dificultad añadida, pero os animamos a que persigáis siempre vuestros sueños, a que luchéis, y esperamos que os vaya todo lo mejor posible. Sara, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotras, muchas gracias.
Codrin, George, lo mismo. Codrin, muchísimas gracias.
Por invitarnos.
Y Juan Marcos, muchísimas gracias también. Chicos,
a vuestra disposición siempre.
Oye, pues os llamaremos porque da gusto escuchar a jóvenes que tienen las ideas tan claras y la cabeza también amueblada.
Visión del futuro, que me encanta que tengan visión de largo plazo.
Sí, porque es algo que tú siempre dices,
siempre.
María.
Sí.
O sea, estamos hoy aquí, pero tenemos que tener un ojo siempre puesto.
Siempre fuera, sí, para adelante.
En el futuro. Gracias. Pues María Blanco, también gracias a ti por acompañarnos esta tarde.
Hasta el viernes.
Del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Bruselas le pega un palo al gobierno y abre un expediente a España por usar varias leyes para complicar la OPA del BBVA al Banco Sabadell. El procedimiento podría